vuelta acá en tu nuevo ADN a esta hora de la tarde. Y hoy día queremos hablar de un tema que es súper interesante, porque la relación entre matrimonio, soltería y estado mental no es nueva. Son muchos los estudios que han asociado estar casado con una mejor salud en general y el bienestar psicológico y emocional en particular. Y un efecto que se experimenta también en otras formas de convivencia de pareja están publicadas en un artículo que salió en la revista Nature Human Behavior, y donde se ahonda esto, y algunos de los datos que se entregan es que la soltería aumenta un 80% el riesgo de depresión, sobre todo en los hombres. Y acá viene una pregunta: ¿el matrimonio protege nuestra salud mental? ¿Por qué los hombres podrían tener esta tendencia, y que quizás explicaría que les cuesta más permanecer solos por más tiempo a diferencia de las mujeres? Hoy queremos hablar al respecto. Está con nosotros María Paz Altuzarra, ella es psicóloga de la clínica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, María Paz? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, sobre todo hablando de este tema tan interesante. Bueno, los temas de pareja en general son interesantes, y sobre todo cuando hay evidencia científica respecto a los riesgos de la depresión en los varones solteros y también entre las personas con mayor nivel educativo, que son algunas de las conclusiones de este estudio. Y quería preguntarte, ¿efectivamente el matrimonio como que protege de la salud mental?
El matrimonio protege de la salud mental, o sea, uno tiene una mejor salud mental estando en pareja, en el sentido de que uno de los factores de riesgo de depresión o de distintos trastornos de salud mental es el aislamiento, el estar solo, el no tener muchas redes, que cuando tú tengas un problema no tengas a quién recurrir. Y en ese sentido, el matrimonio es una fuente importante de apoyo emocional constante. Entonces, eso te ayuda a reducir el estrés. Si a ti te pasa algo, vas a tener a alguien, una persona en la cual confía, en que te va a poder contener, le vas a poder pedir ayuda, consejo, te va a poder ayudar, vas a poder resolver ciertos temas con esta persona, alguien que siempre va a estar dispuesto a escuchar, sin que tú sientas que estás molestando, por ejemplo, y eso te da un sentido de seguridad. Que es muy importante para poder tener bienestar emocional.
Bueno, de hecho, este estudio se hizo en 7 países, en Estados Unidos, en Reino Unido, México, Irlanda, Corea, China e Indonesia. O sea, son países que además contienen culturas súper diversas. Y está acá viendo que cerca de 20.000 personas fueron las que participaron en este estudio, en un seguimiento que va desde los 4 a los 18 años de pareja. Y acá me llama la atención varias también cifras. Dice, por categoría, por ejemplo, divorciados o separados tienen un 99% más de riesgo de síntomas depresivos. Los viudos, un 64% más que los casados. Y sin duda, también lo más novedoso es que el riesgo de depresión es mayor en los hombres solteros y que tienen un mayor nivel educativo. O sea, acá estamos hablando de que efectivamente los hombres son más afectados. ¿Por qué hay una diferencia de género en esto? ¿Tiene que ver con, no sé, que las mujeres hacemos el duelo antes o durante la separación, o porque tenemos una forma de ver la vida distinta, a lo mejor relacionada con la maternidad? ¿Hay alguna razón, María Paz?
Sí, mira, podemos hipotetizar distintas razones. Yo creo que estos datos son como bastante nuevos y yo creo que es importante poder seguir estudiando cuáles pueden ser las razones, pero a mí sí se me ocurren algunas hipótesis, como por ejemplo, las mujeres tienden a relacionarse más con personas y tienden a relacionarse conversando, y eso hace que uno pueda contar con un apoyo más, más permanente en el fondo, y que frente a distintas situaciones uno se sienta acompañado. Los hombres, cuando se juntan, tienen más tendencia a hacer cosas, actividades, más que a conversar sobre las cosas que les pasan, y entonces eso también puede ayudar a o influir en que no puedan tener el apoyo y la contención necesaria. Entonces, yo creo que la manera de relacionarnos hombres y mujeres puede influir en eso, y que un hombre soltero puede tener menos instancias de contención que una mujer en la misma situación.
Ahora, es interesante eso que tú dices, y es verdad, ¿por qué los hombres son como más reservados con sus temas personales? Es lo mismo, quizás, si hacemos una analogía, que les cuesta más ir al doctor, no a pedir ayuda, y cuando ya van es porque tienen los síntomas súper avanzados, quizás en una enfermedad, pero efectivamente las mujeres solemos tener mayor comunicación con nuestro entorno, somos más de relaciones sociales, o nos gusta esto de la amiga y la copucha, ¿cierto? O también juntarnos con la mamá, o con las tías, las primas, como hablar de cosas de mujeres, y terminamos siendo como una especie de terapia grupal, claro. Y que terminan siendo como protectores de una sintomatología depresiva, creo yo, ¿no?
Protectores, porque uno de los factores de riesgo de la sintomatología depresiva es el aislamiento, es la sensación de que tú estás en problema y que nadie te va a poder ayudar. Es como también una sensación de desesperanza, que esto no se te va a pasar. Y cuando uno tiene una red de contención, eso disminuye cualquier cantidad. Y lo otro que pasa, que eso sí hay estadística, es que las mujeres consultan más a salud mental que los hombres. Entonces, frente a esta situación, cuando empieza a aparecer la sintomatología, probablemente cuando consultan ya puede estar con la sintomatología ya desplegada, en el fondo. En cambio, una mujer puede consultar un poco antes y prevenir la depresión.
Ahora, también yo te preguntaba si influye esto del duelo, que yo lo he conversado con varias amigas, por ejemplo, cuando se separan o cuando enviudan, que son, por supuesto, ya a lo mejor a veces más viejas, pero esto de cuando se toma la decisión de separarse, ya es un proceso que se genera durante la relación y quizás por más tiempo de aguante hasta que se toma esta decisión final, y quizás el hombre lo enfrenta de una forma distinta. Esto puede incidir, te lo estoy preguntando solo desde mi experiencia y desde las experiencias también de amigas.
Sí, no, yo creo que de todas maneras puede influir. Te encuentro razón en lo que dice. Acá, en el fondo, cuando uno vive el duelo antes, obviamente ya está más resuelto en el momento concreto y uno ya como que puede partir organizando su vida de una manera distinta. Así que por la viudez o por la separación, en el fondo uno va viviendo el duelo y eso te va preparando para ir viendo cómo quieres enfrentar tu vida después de la separación, por ejemplo. Y puedes tener un plan y ese plan obviamente te ayuda. Y acá depende de persona a persona. Y tiene que ver con que si es que uno usa estrategias evitativas o enfrenta el problema. Yo creo que cuando uno no vive el duelo antes, cuando hay señales claras de que una relación, por ejemplo, se va a terminar, tiene que ver con que uno de alguna forma está evitando la emoción que eso le genera, que uno no quiere sentir todas esas emociones porque le tiene miedo, y entonces evita la emoción, la evade. Y otras personas pueden ir dándose cuenta de los problemas, enfrentándolos, buscando soluciones o viendo que tal vez es poco probable que las cosas se arreglen y así pudiendo elaborar un plan. Yo te diría que ahí está la diferencia entre que uno evite, evada, o que uno vaya enfrentando y eso te permite ir viviendo el duelo a poco.
Sí, bueno, de hecho estaba viendo parte de las conclusiones de este estudio que estábamos hablando, que se publicó en Nature Human Behavior, en comportamiento humano. Dice que lo que se observa es que la soltería no supone un riesgo tan grande de depresión en países asiáticos como es Corea del Sur o China, a diferencia de los occidentales como es Estados Unidos o Reino Unido, que son parte de este análisis, porque dice que en los países ya orientales, las culturas en torno al matrimonio y la gestión de las emociones negativas es algo que se refleja mucho más como en la tolerancia, y que hay más tolerancia a mayores niveles de estrés emocional antes de que se vuelvan más problemáticos, y eso también podría explicar el menor riesgo de síntomas depresivos de los participantes solteros de estos países que serían los orientales. O sea, el tema cultural.
Claro.
Sí. Ahora, yo te quería preguntar, ¿cuáles son factores? Por ejemplo, acá dice que el sexo es otro de los factores que influyen en el peso del matrimonio como protección ante la depresión, y el riesgo de sufrir esta enfermedad es mayor entre los hombres solteros o separados que entre las mujeres en la misma situación. ¿Qué pasa con el sexo? Te lo pregunto porque hay muchas parejas que no se llevan bien, porque también hay que decir que el matrimonio no puede ser siempre maravilloso, tiene de dulce y agraja, a veces no funcionan las parejas y siguen viviendo juntos solamente por los hijos o por dependencia económica o multifactores que no sabemos, que son personales, pero por otra parte muchas parejas siguen juntas solo por el tema sexual. ¿Eso también termina siendo un protector a sufrir alguna depresión o algún problema de salud mental?
Yo creo que cualquier experiencia que te haga sentir conectado con otro es un factor protector.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa a nuestro cerebro, María Paz?
Bueno, lo que pasa es que cuando uno está con estrés se libera mucho como cortisol, que es la hormona que tiene que ver con el estrés. Y al contrario, en el fondo, en la experiencia de encuentro, se libera la oxitocina y también la dopamina, que son ciertas hormonas que te ayudan a sentir un bienestar emocional. Y entonces las experiencias de conexión con otro siempre te van a ayudar a sentirte mejor, a tener un bienestar emocional.
De todas maneras, ahora, ¿qué pasa con el matrimonio cuando está en crisis? O sea, también nos puede provocar depresión, un matrimonio con peleas, con violencia, ya sea física o psicológica, donde no hay entendimiento, no termina siendo un factor protector, al contrario, o sea, termina siendo un factor que termina arruinándote la vida e incidiendo en tu salud mental para que vaya empeorando cada vez más. O sea, de alguna forma igual puede ser contradictorio lo que dice este estudio.
Yo no sé si es que en el estudio analizaron en el fondo ese factor como una variable a medir en el fondo. Así que medían las variables de el tipo de matrimonio en el fondo, de la veniencia en el matrimonio. Así que eso se estaba midiendo o no. Pero en términos generales, un matrimonio con mucho conflicto, que no se puede solucionar, que viene situaciones estresantes o situaciones de violencia psicológica, física, obviamente no debiera... debiera afectar tu salud mental de todas maneras.
Sí, obvio. Ahora, la gran pregunta, yo creo que es una de las conclusiones que uno deduce, es que finalmente los hombres no pueden estar solteros, tienen que estar con una pareja, y quizás es la razón por cual nosotros, cuando nos separamos, las mujeres a lo mejor nos demoramos más en encontrar pareja, no voy a generalizar, y los hombres se demoran mucho menos en encontrar una pareja, ¿no? Y termina pasando esto como tanto tiempo que me demoré en tomar esta decisión de separarme, y bueno, él finalmente encontró rápidamente a otra, y eso pasa. ¿Es así?
Yo no conozco cifras así objetivas y exactas, pero sí yo creo que una persona que no es capaz de poder tolerar sus emociones negativas, de gestionarlas, que no encuentra en el fondo espacios de intimidad fuera de la pareja, con otras personas, va a tender a llenar esos vacíos emocionales con otro, y eso va a apurar el buscar una relación.
Sí, y es como el llamado, el clavo saca otro clavo, pero no has sanado internamente todas tus heridas. Y yo te quería preguntar, María Paz, también como para ir cerrando, ¿qué pasa con la soltería hoy? ¿Cómo lo ves tú desde la psicología? ¿Por qué ha cambiado tanto la forma en relacionarnos con estas aplicaciones para encontrar pareja? También esto del ghosting, que te escribo y no te respondo hasta el día siguiente, o no hay una relación como más personalizada, es mucho más egoísta, como que es más fría también. ¿Cómo crees tú que se está viviendo la soltería actualmente? ¿Y qué consejo a lo mejor nos podrías dar? Esto de aprender también a estar solo, de que no siempre necesitamos una pareja para ser feliz, o a lo mejor prepararse y cuidarse internamente hasta que llegue alguien que sí valga la pena.
Sí, yo creo que es estresante en el fondo en este momento poder establecer relaciones de pareja, en el sentido de que hay muchos elementos que se han ido introduciendo y que no son fáciles de gestionar. Esto mismo que tú dices, de que es a través de, muchas veces la comunicación es a través de redes sociales, de aplicaciones, de WhatsApp que se contestan o no se contestan, y que te va generando como inseguridades frente a la relación, y uno actúa de acuerdo a esas inseguridades que se van produciendo. Entonces, en ese sentido, creo que es difícil. Es difícil. Sí, yo creo que es importante que cada uno pueda hacer un trabajo como interior, personal, de poder estar con otro porque uno quiere estar con otro y no porque necesita estar con otro. Porque ahí es cuando uno puede elegir más en torno a la necesidad que a lo que uno quiere o lo que te complementa o lo que te hace más feliz. Cuando uno elige de acuerdo a la necesidad, es decir, yo no puedo estar solo porque tengo necesidades afectivas que me las tiene que resolver otro, uno establece relaciones más de dependencia emocional, y ahí uno corre riesgo de elegir a alguien con el cual tal vez no va a ser tan feliz.
De todas maneras. Sí,
y ahí uno también puede ver cómo ir resolviendo todos esos conflictos de manera de poder elegir alguien con el que realmente tú quieres estar, porque quieres estar, que te complementa, que lo pasan bien, que tienen proyectos en común, con una persona que puede establecer una relación de pareja sana.
Sí, ¿y qué recomiendas tú ahora? Te lo vuelvo a preguntar, o sea, con esta forma de relacionarse ahora, que de verdad es como que uno no puede ser como natural, uno tiene como que a veces, yo lo converso con la gente, independiente de la edad, como tienes que restringirte, no puedes ser como transparente o auténtico por miedo a que el otro se aleje o porque te vea que eres intenso o no, esto de las citas también, que a veces es como tan casual y no hay nada que valga la pena y termina siendo algo que es como un comprar y dejar. ¿Cómo lo ves? ¿Cambió la forma de relacionarnos amorosamente?
Yo creo que en primera, o sea, en la primera aproximación puede que haya cambiado por todas las aplicaciones y todo, pero cuando uno ya establece el vínculo no debiera cambiar. Debiera ser la misma manera de relacionarse en pareja siempre, que es la manera humana en el fondo, que tiene que ver con la empatía, con la preocupación por el otro, con la complementariedad, con la reciprocidad, con la conexión y con un montón de elementos que debieran estar siempre presentes, y tal vez el inicio de la relación puede estar marcado un poco con esto, pero si tú me dices qué recomiendo yo, ser siempre auténtico, ser siempre uno mismo, y si no resulta, no resulta, pero en el fondo, si que yo empiezo a restringirme, hago una cosa, hago otra, con tal de poder cumplir con los estándares que yo me imagino que tiene el otro, o si no me contesta, entonces yo no contesto, y así, en el fondo, uno empieza a tener conductas súper erráticas que no facilitan la relación. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la base está en ser siempre auténtico y en ir haciendo las cosas que uno siente que tiene que hacer, más allá de el medio con el cual uno se está relacionando, si es por chat, si es por aplicación, si es por Instagram, no sé. Claro. Para poder ser lo más auténtico posible, porque si no, uno es muy errático y no está mostrando su identidad, no está mostrando su persona.
Sí, y ser también capaz de frustrarse si no resulta, y si no era, no era, no era para ti. También muchas mujeres a veces no se atreven porque siguen con esto del machismo de invitar o llamar o escribir, y uno tiene que hacerlo normalmente, y si es que el hombre se lo toma mal, claramente no era el hombre para ti, y viceversa, lo mismo de los hombres hacia las mujeres. Como tú decías, me parece un súper buen consejo de ser auténtico. Yo creo que cuando sea la persona va a llegar en el momento menos esperado. Y bueno, este estudio que ya hemos estado conversando, que se publica en la revista Nature, Human Behavior, es súper interesante, que demuestra que efectivamente a los hombres les cuesta mucho más estar soltero que a las mujeres, y también hoy día conocer cuáles son los factores que pueden incidir. Así que ha sido súper interesante la conversación, María Paz.
Muchas gracias, Andrea, por la invitación.
Sí, pues bueno, te aprovecho de despedir y agradecer a María Paz Altuzarra, psicóloga clínica de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
Gracias a ti, nos vemos.
Chao, que estés bien. Chao.